La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Nada más y nada menos, hoy vamos a hablar de templarios. Templarios con José Manuel Morales, que el licenciado y administrador y dirección de empresa, entre otras muchísimas cosas, director del programa Córdoba Misteriosa, colaborador de Cuarto Milenio, escribe en la revista Año Cero, muchísimas cosas más. Ha tenido ya también otros libros, Guía Secreta de las Casas Encantadas de Córdoba, Enigma y Misterio de Córdoba, y la verdad con grandes éxitos. Y esta vez, como digo, trae de editorial Luciérnaga un libro de un tema que a mí me encanta, Templario, prologado por, pues bueno, por un monstruo como es Jesús Callejo. Y bueno, José Manuel, de nuevo te tenemos aquí en el programa. Gracias por venir y por querer compartir este Templario con nosotros. Enhorabuena.
Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Sabes que para mí es un auténtico privilegio tener aquí un ratito de charla con mi amigo Miguel Ángel.
Tú sabes que para mí siempre echar un ratito de charla contigo, ya sea en programa o no en programa, para mí también es un privilegio. José Manuel, tú hablas en Templario y lo que viene y lo que pone la clave oculta de las catedrales góticas, las vírgenes negras, la búsqueda del Santo Grial en España. Pero realmente la orden templaria fue muchas cosas más que una simple orden de caballeros de guerra de la Edad Media, ¿verdad?
Sí, la verdad es que fue mucho más, como tú bien dices. Llegaron a ser, fíjate, llegaron a alcanzar la cúspide del poder, tanto económico como social, como financiero, de Europa. Y todo comenzó con solamente nueve caballeros, nueve nobles franceses, que llegaron en 1118, según cuenta la leyenda, a Tierra Santa, se presentaron frente al rey Balduino II y se comprometieron a proteger los caminos de peregrinación a Jerusalén, estableciendo su cuartel general nada menos que en las caballerizas del antiguo templo de Salomón. Y fíjate, Miguel Ángel, que durante los años siguientes, en lugar de cumplir ese compromiso que ellos habían adquirido, pues en lugar de eso se concentran en realizar una serie de trabajos arqueológicos. Parece ser que descubren una galería subterránea y algo debieron encontrar allí, porque parece que a su regreso a Francia, unos añitos después, de inmediato se convierten en la orden más poderosa, con más privilegios y con mayor capacidad económica de toda la Edad Media. Y quizá lo más sorprendente, una organización que a pesar de su cortísima existencia, no llegaron a los 200 años, marcaría la historia para siempre.
Bueno, marcaría la historia para siempre porque realmente, como tú bien dices, a diferencia de otras órdenes de la época, fue una orden muy especial. Tan solo, como tú bien dices, unos 200 años. Y bueno, la verdad es que los caballeros del temple, los míticos caballeros del temple, diría yo, vivían de una forma muy especial, ¿verdad?
Sí, ser templario tenía que ser muy duro. Probablemente ninguno de nosotros hoy en día seríamos capaces de comprometernos a cumplir con todo lo que se le pedía a un templario. Tenemos que tener en cuenta que ellos les obligaban a hacer voto de pobreza, voto de castidad y voto de obediencia. Lo que significaba que, por ejemplo, para salir de la encomienda tenían que pedir permiso a un superior, para hablar o para reír tenían que pedir permiso a un superior, y si alguien no lo hacía, por ejemplo, pues o alguien cometía algún pecado, algo que ellos consideraban un mal gesto, pues estaba incluso bien visto delatar a un hermano. Por otro lado, ese voto de castidad les impedía acercarse a mujeres, ya fueran incluso sus madres o sus hermanas. Y por otro lado, como decíamos, pues el voto de pobreza hacía que cuando alguien entraba en la orden, normalmente eran nobles, acomodados, gente que tenía muchos bienes, que estaba bien económicamente, pues tenía que entregar todos sus bienes a la orden y a partir de entonces convertirse, bueno, pues en una persona que no tenía nada, nada para sí, más que sus vestimentas y su arma, su caballo y poco más. Hasta tal punto se les obligaba a ser humildes que, por ejemplo, cuando alguien moría en el campo de batalla, pues era enterrado sin ningún tipo de ataúd, sin nada que le separara de la tierra, con la cabeza, con la cara
rostro hacia abajo y eran enterrados sin ningún tipo de honor en una fosa común. Por lo tanto, bueno, pues creo que con esto nos hacemos una idea de lo duro que era ser templario. Y además su vida se basaba prácticamente en pasarse todo el día rezando. A lo largo de la vida de un templario, de un día en la vida de un templario, pues tenían que rezar no menos de 100 padres nuestros. Por lo que, bueno, quizás ser templario no era tan bonito como nos lo pintan las películas y las series de televisión.
Sí, bueno, la verdad es que la cinematografía siempre engrandece la parte idílica de la Orden del Temple, como en otras muchos elementos, y parece que no, que como tú bien dices y refleja en tu libro Templario de Editorial Luciérnaga, no era así. Pero hay algo que a muchos de nosotros nos llama la atención. Esos rituales secretos que quizá aprovecharon para que incluso acabar con esa orden del temple, ese Bafomeo o la cabeza de San Juan Bautista, no sé cuál de ellos, si ninguno de ellos, o los dos, o qué es lo que ocurría, pero bueno, entrar en la orden del temple era cumplir con una serie y realizar una serie de rituales a la vez, ¿verdad?
Sí, de hecho eso quizá fue uno de sus grandes errores. Ellos realizaban una serie de rituales secretos, pero realizaba solamente una pequeña élite, es decir, la Orden del Temple era gigantesca, como hemos dicho, eran los dominadores económicos de Europa en aquel momento, y para sostener ese grandísimo armatoste pues era necesario contar con tener contables, tener gente que administrara esas finanzas, tener gente que construyera los edificios, panaderos, artesanos, ganaderos, es decir, la Orden del Temple no eran solo los caballeros del manto blanco con la cruz roja en el pecho, era probablemente menos del 10%. Todo el resto de la estructura eran hermanos, eran frailes que tenían otras funciones dentro de la orden. Entonces, era solo una pequeña élite dentro de esa élite de caballeros la que tenía acceso a todos esos rituales, a toda esa parte esotérica de la orden. Y como lo llevaban en secreto y no dejaban que otros hermanos pues, pudieran ver lo que ellos hacían en esas salas donde se colocaban esas partes de la encomienda, donde celebraban estos rituales secretos, pues claro, eso es lo que hizo que esos hermanos que no estaban invitados pues, empezaran a inventarse todo tipo de cosas sobre lo que hacían allí. Y también a veces como no veían exactamente qué es lo que estaban haciendo, como a lo mejor solamente por la rendija de una ventana o por un filo de una puerta podían vislumbrar algo, eso fue lo que hizo que se empezaran a lanzar hipótesis de todo tipo, quizá precisamente por despecho, por no haber sido invitados a esa ceremonia. Y así a partir de ahí fue cuando estos hermanos empezaron a decir que esa élite de iniciados pues realizaba una serie de rituales siempre oscuros y tratando de hacerles perder crédito. Se hablaba de homosexualidad, se hablaba de que se daban besos en la boca, se hablaba de que en esos rituales, que como tú bien dices, se llegaba a escupir sobre la cruz de Cristo, y que quizás la parte que todos más conocemos y la que más nos llama la atención, que se adoraba a un extraño ídolo, posiblemente una especie de diablo, al que llamaban Bafomet, pero que como decimos, como los que hablaban del Bafomet no eran precisamente los que nunca lo habían visto, pues no está claro lo que era el Bafomet. Y las teorías pues son las quizás las más interesantes, son las que tú has dicho. Unos hablan de que podía ser la cabeza embalsamada del mismísimo San Juan Bautista, otros hablan de que se trataba, el Bafomet era ni nada más y nada menos que la sábana santa, que el sudario con el rostro auténtico de Jesucristo, que estaba doblado de forma que bueno pues solamente vieran la cabeza, y quizá la versión más extendida es que el Bafomet era una cabeza de un hombre con barba que tenía dos o tres rostros, es decir, era un jano bifronte o trifronte. Pero todo esto, pues como decimos, son solamente especulaciones, porque nadie de los que había visto el Bafomet durante los interrogatorios lo describió. Entonces, bueno, las versiones eran ambiguas y como decimos, muy variadas. Aunque también es posible, Miguel Ángel, que hubiera más de un Bafomet, porque claro, había muchas encomiendas, entonces realizaban rituales, y es posible que en una adoraran un ídolo y en otra adoraran otro. Prueba de ello es que cuando Guillermo de Nogaret y los hombres del rey Felipe IV el Hermoso entran en la encomienda de París, encuentran una cabeza de cobre que debajo pone inscrito la inscripción Caput número 58, es decir, cabeza número 58.
lo que significa que como mínimo habría otros 57 cabezas o lo que nosotros estamos llamando Baphomets.
La verdad que el Baphomet, cada vez que se habla de templarios se habla de ello. Igual que cuando se hablan de templarios se hablan de... lo han llevado al cine. Indiana Jones evidentemente aparece un templario, precisamente buscando un elemento como es el Santo Grial. Encontraron el Santo Grial, lo buscaron, eran... las personas que eran depositarios de ello. ¿Qué relación hay entre un templario y el Santo Grial?
A ver, tenemos que empezar por el principio. El Santo Grial es un concepto mucho más complicado de lo que nos ha vendido las películas de Indiana Jones. Tenemos que tener en cuenta que el Grial, a fin de cuentas, no es más que un objeto capaz de curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Eso es lo que dice la tradición. Pero una tradición que se remonta a tiempos muy anteriores al cristianismo. Es cierto que en todos los países que tenemos cultura cristiana, pues tenemos asimilada el Santo Grial con la copa de la Última Cena. Pero si empezamos a analizar los orígenes del mito griálico, nos daremos cuenta de que esto pues es una versión inventada. Fíjate, la primera referencia que hay en la historia escrita al Santo Grial se remonta a 1180. Y el poeta francés Chrétien de Troyes que escribe el cuento del Grial, Le Conte du Grial. Y este, bueno, es un cuento en el que cuenta que el joven Perceval es un chico que abandona a su madre para convertirse en caballero de la mesa redonda del rey Arturo y que tiempo después, a través de una prima, se entera de que su madre ha muerto en soledad en el bosque donde él la dejó y a partir de ese momento inicia la búsqueda del Grial para poder resucitarla. En su camino debe medirse con los jinetes, se ve envuelto en increíbles aventuras, pero no sabemos si al final lo encuentra porque el autor de la obra, Chrétien de Troyes, muere antes de dejarla acabada. Y eso genera una serie de especulaciones, un mito, es una historia que apasiona a muchísima gente. Unas tres décadas después, también en Francia, un monje cisterciense llamado Robert de Boron, es el que se da cuenta que este mito ha generado mucha expectación, que tiene muchísimos seguidores, y es el que decide adaptarlo para la iglesia. Entonces es el primero que da una dimensión cristiana. Y es este Robert de Boron, este monje, el primero que identifica el Grial con la copa de la Última Cena. Es decir, antes de él nadie había dicho que el Grial fuera la copa de la Última Cena. El Grial era otro concepto, un concepto que ya habían manejado los celtas, los egipcios, los musulmanes. Este monje es el primero que dice que el Grial es la copa de la Última Cena. Y también identifica otros elementos con la lanza de los Minos. Es decir, a todo lo que todos los elementos que habían fascinado tanto a la sociedad de la época, él es el que le da una dimensión cristiana. Poquito tiempo después, en Alemania, otro poeta, Wolfram von Eisenbach, es quien elabora otra versión de este cuento del Grial de Chrétien de Troyes, pero en este caso, este aporta algo muy interesante, y es que parece disponer de una información privilegiada sobre dónde está el Grial, porque él lo identifica con escenarios reales, él introduce personajes ficticios, pero que se parecen mucho a otros personajes reales, y además menciona, por ejemplo, ciudades como la de Toledo. Entonces, bueno, pues parece que da algunas pistas históricas que podrían indicarnos dónde está el Grial. Y lo más importante de todo, este monje, este Wolfram von Eisenbach, es el primero que dice que el Grial lo custodian unos caballeros de alma pura que todo el mundo identifica con los templarios. Por lo tanto, es culpa de Wolfram von Eisenbach el que a día de hoy creamos que los templarios fueron custodios del Grial. Y es culpa de Robert de Boron, o responsabilidad de Robert de Boron, el hecho de que lo identifiquemos con la copa de la Última Cena. Partiendo de este punto, que fue el que hizo que, por ejemplo, los nazis, como bueno ya habéis comentado alguna vez en el programa, vinieran a España en busca del Santo Grial, precisamente ellos se guiaban porque su paisano Wolfram von Eisenbach había comentado que podía estar en Montsalvat y ellos pensaban que Montsalvat podía ser tanto Montsegur, la zona de los cátaros del sur de Francia, o la propia montaña mágica que tenemos en Barcelona de Montserrat. También hay quien dice que podría ser el castillo de San Servando en Toledo. Bueno, como es un poco ambiguo, pues cada uno más o menos ha barrido para su casa y ha pensado que tiene en su ciudad el auténtico Montserrat. Pero esas pistas son las que hicieron que comenzara la búsqueda del Grial a través de los siglos y que el Grial sea identificado con la copa de la Última Cena. Ahora bien, y como digo siempre, eso no quita para que
tener en su poder o descubrir cuál fue la copa que estuvo presente en la última cena sea un hallazgo arqueológico de valor incalculable. Y si tenemos en cuenta esa hipótesis, bueno, pues a partir de ella sí podríamos discutir si la copa de la última cena pudiera ser la de Valencia o la de León, que hay argumentos a favor de uno y hay argumentos a favor de otra. Es posible, al menos es lo que dicen quizás los que lo han estudiado, que es posible que incluso las dos pudieran haber estado presentes en la copa en la última cena, simplemente que Jesús utilizara una y sus apóstoles utilizaran otra. No podemos descartar ninguna de las dos teorías, pero volvemos a decir, eso una cosa es la copa de la última cena y otra cosa es el Grial.
La verdad es que, como bien has dicho, es mucho más que lo que ofrece el cine, como ocurre en muchos elementos, y como ocurre también. Y nos vamos a Indiana Jones, al arca perdida, ese arca que también, el arca y templario van también unidos, ¿verdad?
Claro, porque fíjate, antes te lo he dicho que en esa pequeña introducción histórica que te he hecho al principio, cuando te decía que en esos trabajos arqueológicos que realizan estos nueve primeros hombres del Templo de Salomón, estos templarios, parece ser que descubren algo que les hace muy valiosos cuando regresan a Francia, ¿no? Parece que a partir de entonces comienzan a tener esa serie de privilegios. ¿Y a qué se puede deber que a ellos sí les den esos privilegios? Por ejemplo, a otras órdenes que estaban antes, como la de los caballeros teutónicos o la de los hospitalarios, no se los concedan los papas de la época. Bueno, pues hay quien asegura, y hay una hipótesis a tener en cuenta, que podrían haber encontrado el mismísimo arca de la Alianza. ¿Y qué nos basamos para defender esta hipótesis? Pues bien, según la escritura, el arca de la Alianza es un objeto capaz de vencer ejércitos que permitiría a su poseedor dominar el mundo. Y como, bueno, ya sabemos, los templarios en su época llegaron a dominar el mundo. Pero es que hay más. Por ejemplo, si seguimos el rastro del Arca de la Alianza a través de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que su rastro se pierde precisamente en el mismo templo de Salomón, allá por el siglo X antes de Cristo. Este templo de Salomón es arrasado por distintas civilizaciones en varias ocasiones, pero en ningún momento los cronistas mencionan de que ese arcón, de que el Arca de la Alianza haya salido del mismo. Es más, quizás la prueba más palpable, la que todos tenemos en mente, es lo que ocurre cuando en el siglo I el emperador romano Tito saquea ese templo de Salomón, parece ser que no deja piedra sobre piedra, según las escrituras también, y según los cronistas, parece que mencionan que dentro de ese saqueo se incluye la menorá, es decir, saca del templo de Salomón la menorá que había llegado hasta el templo a la vez que el arca de la alianza, también la famosa mesa de Salomón. Todo esto está reflejado en un arco, que el arco de Tito o el arco de las luminarias, que se encuentra en Roma, cerca del Coliseo, pero en ningún momento mencionan esas crónicas el arca de la alianza. Y hombre, si estamos hablando de una de las reliquias más importantes del cristianismo y del judaísmo, pues si hubiera salido del templo, los cronistas le hubieran hecho mención seguro. Por lo tanto, aquí los datos que tenemos es que el arca llega en el siglo menos 10 y en ningún momento tenemos constancia de que salga. Por lo tanto, podemos pensar, bueno, no sería sería arriesgado quizás, pero podemos pensar que el arca todavía estuviera escondida en el templo cuando los templarios llegaron. Es más, tendría mucha lógica que cuando los templarios le piden al rey Balduino II establecerse en el templo de Salomón, este les permita hacerlo precisamente porque ellos le demuestren que tienen un documento o que tienen algún escrito que pueda ayudar a pensar que pueda estar todavía ahí. Y seguramente pues les apoye. Porque es que luego, como decíamos, en el año 1125, los templarios, ayudados por la persona que el conde, el noble influyente en Francia que les había ayudado a establecerse y a todo esto, que sería el conde de Champaña, pues ayudados por él, luego llegan a Francia y a partir de entonces se vuelven la orden más importante. Tienen el apoyo de San Bernardo de Claraval, tienen el apoyo de todos los papas. Es más, el papa les libera del poder de los reyes, les libera del poder del clero local y les concede, como decíamos, infinitos privilegios. Entonces, bueno, pues no podemos descartar que los templarios tuvieran en su poder esta reliquia tan importante, una de las más importantes de la cristiandad y que cuyas instrucciones dio directamente Dios, según las escrituras, a Moisés para que la construyera.
Bueno, la verdad es que los templarios tienen relación con muchos objetos, pero también con lugares. Si nos vamos al país cátaro, estos lugares, que como puede ser Monsegur, por ejemplo, y Red Le Chateau, parece que también tuvieron relación con ello. No sé si con ese cura Berenguer Saunier, tan afamado por los distintos libros de Dan Brown y demás, pero la zona del País Cátaro, Red Le Chateau, Monsegur, toda esta zona, ¿qué tenía que ver con los templarios?
Bueno, a ver, más que con los templarios, tenía que ver con los cátaros, es decir, los que fueron, los que se hicieron fuertes en el país, en el Languedoc, en la zona de la lengua de Oca, de la Oca, fueron los cátaros. Lo que pasa es que los cátaros era una creencia, era un grupo de personas que tenían relación con los templarios. Pero esta relación se basa principalmente, bueno, pues compartieron alguna zona, los templarios y los cátaros compartieron alguna zona, compartieron secretos, compartieron creencias, compartieron el oponerse a la iglesia de la época, aunque los cátaros lo hicieron de forma mucho más clara y por eso su final llegó antes que el de los templarios. Y incluso está claro que compartieron porque luego, durante la defensa del castillo de Monsegur, pues parece ser que hay pruebas que demuestran, hay documentos que demuestran que algunos templarios se unieron a los cátaros para luchar en la defensa contra las fuerzas de la iglesia. Y otro dato muy importante: los templarios participaron en todas las cruzadas de la época, o al menos en las más importantes, excepto en la albigense. Es decir, ellos en ningún momento levantaron la espada contra los cátaros. Si se negaron a participar en esa cruzada, está claro que era por la simpatía que sentían por ellos. Y además, bueno, pues si algo tienen en común los cátaros y los templarios es ese dramático final que compartieron ambas organizaciones. Y te decía eso, que el tema de los cátaros, se organizó esa cruzada terrible contra ellos. La primera vez que en la historia los cristianos alzaban sus armas contra los propios cristianos, y bueno, quizá el momento álgido de la cruzada se produce en 1243, cuando el castillo de Monsegur, pues 200 personas son convertidas en auténticas antorchas humanas. Quizá lo más llamativo de todo es que esas 200 personas, donde había hombres, ancianos, mujeres, niños, bajan la ladera del monte Monsegur, y son ellos mismos quienes se lanzan voluntariamente, entonando extraños cánticos a las lenguas de fuego. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de una historia fascinante. A mí el capítulo de los cátaros es uno de los que más me gustan, más me fascinan, y creo que la relación con los templarios pues es patente.
Bueno, también los templarios estaban y llegaron a España. ¿Dónde fueron y dónde se situaron y hasta cuándo llegaron? Porque se habla incluso pues que después de disuelta la orden, muchos templarios, igual que se fueron a Portugal, a Leiría, por ejemplo, se quedaron en Navarra. ¿Cuáles eran los bastiones templarios? Que se habla incluso en la provincia de León, y todavía hay algún castillo por allí, por la provincia, donde se puede hacer uno foto, y la verdad lo han restaurado de una forma fantástica. Pero, ¿qué otros bastiones había de los templarios en la península?
Bueno, imagino que te estás refiriendo al castillo de Ponferrada, que probablemente sea la mejor... La mejor referencia del templarismo en España. Estamos hablando de un castillo, bueno, que como tú bien dices, está totalmente restaurado, que lo han restaurado muy bien, pero del que lo único original que queda es la tau que hay sobre la puerta de entrada. Y este castillo tenía que tener una importancia estratégica porque, fíjate, Miguel, que era un castillo que estaba ahí, estaba, bueno, quizás cerca del Camino de Santiago. No estaba en pleno Camino de Santiago en aquel momento, pero bueno, podía estar cerca. Pero lo que sí que estaba es muy alejado del frente de batalla, y esto es algo muy llamativo. Y además tenía un anillo de fortalezas a su alrededor. Por lo tanto, eso nos hace pensar que motivo práctico podemos decir que no tenía. Está claro que algún secreto estaban custodiando ahí, porque algo querían ocultar cuando hacen una de sus encomiendas más importantes en un lugar que no tenía quizás mucha relevancia estratégica. Pero bueno, otros bastiones de los templarios, pues, a ver, más que bastiones, podemos hablar de edificios especiales. Ya sabemos que los templarios se establecieron siempre en lugares que tenían algo especial, lugares que habían sido sacralizados desde tiempo muy antiguo.
además casi siempre eran sitios donde desde tiempos ancestrales se habían levantado dólmenes, se habían construido ermitas visigóticas y luego donde también los celtas, por ejemplo, en Francia, pues habían realizado también los druidas, habían realizado sus rituales, siempre bosques relacionados con lo sagrado, con lo místico. Y algunos puntos importantes, o por lo menos para mí, muy representativos de lo que fue la España templaria, porque ellos no se caracterizaron por hacer grandes fortalezas como la de Ponferrada, sino que se caracterizaron por poner ermitas pequeñitas en lugares pues muy extraños, como por ejemplo podemos hablar de la de Santa María de Unate, en Navarra, que bueno, pues es característica porque tiene esa extraña planta octogonal de 8 lados y está repleta de mascarones demoníacos, de símbolos extraños que, bueno, pues todavía pueden ser descifrados. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la ermita de San Bartolomé, la del cañón de Río Lobo, famosa en Soria, que está en una zona desértica, en un lugar, ese sí que está totalmente alejado del enemigo, alejado de cualquier ruta de peregrinación. Ahí, en medio de la nada, en un cañón, vigilada por el buitre leonado, encontramos la ermita de San Bartolomé de Río Lobo. Y además, está repleta de canecillos, no he podido contarlo, pero bueno, no sé si serán 40, 50 canecillos, todos con una figura diferente y con una clara simbología, aparte de sus dos llamativas ventanas que tienen forma de pentáculo invertido, aunque debemos aclarar que el pentáculo invertido no ha sido considerado símbolo satánico hasta aproximadamente el siglo XIX, cuando los ocultistas franceses pues le aportan ese significado. Anteriormente significaba otra cosa. Pero bueno, esos serían algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que hicieron los templarios en España. Poner ermitas pequeñas y extrañas en lugares que no tenían apenas importancia estratégica y que hombres y mujeres del siglo XXI como nosotros, pues no entendemos el motivo. Pero ellos tenían muy claro que tenían que estar ahí. Y por eso, como siempre elegían lugares mágicos, pues también probablemente el lugar donde más se asentaron, donde más enclaves se asentaron, sea el Camino de Santiago. La iglesia ya sabemos que se apoderó de esta ruta, que era también muy antigua, aproximadamente en el siglo XI, y que a partir del siglo XII con los templarios pues se llena de encomiendas, de hospitales, de hospederías. Los templarios tenían la misión de proteger los caminos de peregrinación, por lo tanto, parte de su razón fundacional era proteger los caminos y por eso se establecieron en el Camino de Santiago, pero por otro lado también escogieron todos los enclaves mágicos relacionados con druidas, como he dicho antes, relacionados con rituales, con ritos paganos muy antiguos, y esos lugares son los que eligieron para levantar su ermita y toda esa serie de sus encomiendas y todos los edificios relacionados con ellos. Entonces, bueno, si tuviéramos, hay muchos más enclaves, no me voy a parar a analizarlos todos. Tenemos el castillo de San Servando, que he comentado antes, en Toledo, que he venido de allí ahora y, bueno, es un lugar precioso. Tenemos la Veracruz en Segovia, tenemos el castillo de Monzón en Huesca, Caravaca de la Cruz en Murcia, Mirabete en Tarragona, la famosa Torre Sangrienta de Jerez de los Caballeros, todos lugares repletos de misterio, de leyendas, fortalezas increíbles que merece la pena, pues cuando tenemos un huequecillo, poder ir a verla y a visitarla.
Por supuesto, yo te doy fe que algunas de ellas las conozco y desde luego, como tú bien dices, todas y cada una de ellas merecen la pena. Son lugares fantásticos, como tú bien has relatado, todo y cada uno de ellos. Evidentemente el de Ponferrada es muy bonito porque lo han remodelado completamente nuevo, pero por el de la Veracruz o el de Murcia, el de Caravaca de la Cruz, pues evidentemente también son fantásticos, son lugares impresionantes, igual que bueno el que pueda acercarse la encomienda templada de Leiria, que está en plena remodelación en Portugal, pues también son, la verdad, lugares que tienen mucho entretenimiento y son lugares para ir sin prisa, y ya me lo comentará. ¿verdad?
Y sobre todo para fijarse en los detalles, ¿vale?
Por eso porque, digo, para ir sin prisa, porque el de Cañón de Río Lobo, yo precisamente tuve ocasión de conocerlo con tu prologuista, con
Jesús Callejo, ¿no?
Y los equipos y los demás del equipo de la Escóbula, que quiero darle un saludo de aquí, y la verdad, un lugar para entretenerse, igual que habla de Santa María de Unate, que tú ve el sitio, dice un sitio pequeñito, pero que tiene tantos detalles que te llama la atención, y no son detalles vistosos, ni son detalles que tú digas, bueno, que después hablaremos de otro edificio, si te parece, como son las catedrales. ¿Qué hacían los templarios y esas catedrales? ¿Qué relación tenía? Porque la antítesis quizá de la construcción templaria, ese lugar donde 40, 50, 60 metros se alzaba hacia Dios, ¿no?
Sí, pero las catedrales góticas tienen la relación, a ver, no está demostrada, no hay documentación en muchos casos que lo acredite, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, o tenemos que analizar los indicios. La arquitectura gótica se extiende por toda Europa en el año 1130, sin que nadie sepa ni cómo ha surgido, ni de dónde han salido tantos maestros constructores, de dónde se han formado, dónde han adquirido esos conocimientos matemáticos tan adelantados a su época, y es un arte que, bueno, sí, creo que todos tenemos en mente quizá las características principales de una catedral gótica. Nos referimos al arco ojival, a los muros que son ahora ya mucho más altos y delgados que en el románico, la gran cantidad de vidrieras, todos esos espacios para que entre la luz, y se aplican una serie de proporciones que consideramos sagradas, ¿no? que nos recuerdan a algunas proporciones que fueron utilizadas, por ejemplo, en lugares tan increíbles como la Gran Pirámide de Niza. Entonces, de la Gran Meseta de Niza. Esa es precisamente, creo yo, en mi opinión, la clave. Que si damos por buena la hipótesis que hemos comentado antes, de que los templarios pudieran haber encontrado el Arca de la Alianza en los subterráneos del antiguo Templo de Salomón, pues es posible que en su interior, además de las tablas de la ley, que es lo que nos dice el Antiguo Testamento que se encontraba dentro del arca, que se custodiaba dentro del arca, que supone que es una información que Dios dio a Moisés, o que Yahvé dio a Moisés en el monte Sinaí, pues es posible que además de los 10 mandamientos, esas tablas de la ley contuvieran algunas claves geométricas, que son las que habían permanecido perdidas durante siglos, durante todo este tiempo, y que luego, pues, empiezan a aplicarse a partir de la llegada de los templarios a Europa, pues empiezan a aplicarse en todas las catedrales góticas. Aparte, tenemos que tener en cuenta otra cosa, durante la época de los templarios se construyen en Europa, creo que son aproximadamente 80 catedrales y no menos de 500 abadías. Y en ese momento, normalmente, lo que sí que sabemos por la documentación es que no hay reyes que financien eso, no hay organizaciones que financien eso, y la mayoría de las veces la única organización que tenía tiempo, que tenía dinero en ese tiempo, que Europa estaba totalmente deprimida, los únicos que tenían liquidez eran los templarios. Por lo tanto, se cree que los templarios estaban detrás de todo eso, precisamente por eso. Primero, porque eran los únicos que tenían el dinero necesario para financiarlo. Segundo, porque se empiezan a colocar en esas catedrales góticas una serie de símbolos muy extraños. Hasta entonces las catedrales siempre los protagonistas habían sido Jesucristo, el Padre, siempre los santos varones. Y a partir de ese momento empiezan a ser las vírgenes, la Virgen María, María Magdalena, quienes empiezan a aparecer en los frontispicios de las catedrales. O sea que se empiezan a detectar también una serie de símbolos, como decimos, un poco extraños para estar en una iglesia cristiana. No sé si has podido visitar la Catedral de Burgos, pero...
Sí, la conozco y en varias ocasiones, curiosamente, porque además ya va cerca de donde, bueno, nació mi padre.
Pues la Catedral de Burgos tiene una gigantesca estrella de David en la fachada, y luego tiene otra un poquito más pequeña. La de León igual, tiene una gigantesca estrella de David. La de Burgos de Osma igual. Catedrales que fueron góticas, que fueron construidas durante el tiempo en que estuvieron aquí los templarios, cuya fuente de financiación es misteriosa, y se sospecha que fueron los templarios quienes la financiaron, y que empiezan a tener símbolos hebreos en la fachada. Es decir, si un cristiano quería colocar un símbolo claramente hebreo como la estrella de David en una fachada de un edificio cristiano, hubiera tenido que dar muchas explicaciones. Sin embargo, está claro que los que pusieron eso en catedrales como la de León, Burgos o Burgos de Osma, pues era gente que no tenía que rendir cuentas a nadie más que al Papa. Así que eso nos lleva a pensar que son los templarios los que están detrás del arte gótico. Y, por último, quizá el último indicio es que justo cuando se suprime la orden del temple, hacia el 1312, el gótico, de golpe, igual que había aparecido de golpe, de repente también desaparece. Que va a pensar que los templarios tuvieron mucha responsabilidad en esas catedrales que hoy en día podemos disfrutar.
Sí, la verdad, las catedrales que has comentado, fantásticas, todas y cada una de ellas, a uno y a otro lado de los Pirineos, de verdad que son lugares, tenga uno la creencia que tenga, divina y bueno, interesantísimas para visitar. Incluso, bueno, la que tuvo que has comentado de donde has estado, en Toledo mismo, pues también, un lugar también fantástico. Pero hay un elemento que hablas tú en tu libro, y a mí me llama mucho la atención, porque curiosamente, y por otro motivo, lo he estado revisando, y es el gran número de vírgenes negras en el mundo íbero. ¿Por qué?
Las vírgenes negras, bueno, las vírgenes negras son introducidas en Europa en el siglo XII, y cuando uno empieza a estudiar su iconografía, se da cuenta de que realmente la Virgen María sosteniendo en su regazo al niño Jesús, pues es una iconografía exactamente igual que la de Isis, la diosa egipcia, sosteniendo en su regazo a su hijo, a Horus. Entonces, bueno, pues esto a mí al menos me lleva a pensar que las vírgenes negras no son más que la forma que inventaron los templarios para ocultar la veneración de Isis, de la diosa egipcia, a ojos de la iglesia de su época. Si hubieran cometido esto en su época, pues hubieran sido tachados de herejía y hubieran sido quemados antes incluso de lo que finalmente fueron. Pero esto no tiene nada de extraño. Es decir, el ser humano ha adorado siempre a la madre tierra. Los egipcios lo hacían a través de Isis, pero es que en el paleolítico ya se realizaban las Venus, ya se adoraba a Venus. Los griegos adoraban a diosa Deméter, los romanos a Ceres. Es decir, desde tiempos ancestrales el ser humano ha venerado a la madre tierra a través de distintas formas, de distintos nombres, de distintas formas, de distintas iconografías. Y los templarios lo único que hicieron fue rescatar ese culto ancestral que el ser humano ha tenido desde siempre y para fuera Isis, fuera quien fuera, y lo que hicieron es esa diosa negra, que además, bueno, pues el color negro le viene por la relación con la tierra, con la oscuridad y todo, de las grutas y todo lo relacionado con la madre naturaleza, pues ellos lo que hicieron fue simplemente eso, camuflar, disfrazar a Isis de Virgen María, y así es como comienza el culto a las vírgenes negras. Prueba de ello es que las vírgenes negras, según la leyenda, siempre aparecen en grutas, en bosques, encima de una zarza, siempre en lugares que habían sido sagrados desde tiempos prehistóricos. Por lo tanto, creo queda bastante patente y bastante claro que las vírgenes negras pues no son lo que parecen.
No son lo que parecen, la verdad es que ya digo que he hecho una revisión precisamente hace poco. Y bueno, nos sorprenderíamos dónde y cuándo aparecen estas vírgenes y bueno, a no ser que sobrase mucha madera negra, de verdad, en la península, cosa que no ocurre, llama realmente la atención. Tú has tocado el último punto de la entrevista que quería hablar, era el fin de los templarios. Muchas personas lo conocen, evidentemente, pero fue una jugada o quizá una jugarreta entre el Papa y el rey de Francia, ¿no? Dijeron, vamos a quitarnos de en medio a los templarios, pero llama la atención cómo en un momento determinado donde no había telégrafo ni telecomunicaciones, donde todo era por orden escrita, no se filtrase en ningún momento esas órdenes y quizás, no sé si por la prepotencia de Jacques de Molay, ese último gran maestre templario, ya no lo comentará, acabó y terminó la orden templaria de una forma brusca, ¿verdad?
Tú lo has dicho muy bien. Los templarios murieron de éxito y fue probablemente primero la ineptitud de Jacques de Molay, que no fue ni mucho menos el mejor de los 23 grandes maestres que tuvo la orden. Y segundo, murieron por eso, por prepotencia. Porque tú lo has señalado, en una época en la que no existía el telégrafo, donde las cartas cerradas, cuando el rey Felipe IV el Hermoso quiso deshacerse de ellos, tuvo que enviar cartas cerradas, que estaban con el sello real, a todos los senescales que tenía repartidos por toda Francia. No se le podía quitar el sello hasta la noche hasta la madrugada que va del 12 al 13 de octubre. Pero claro, como tú bien dices, una organización tan poderosa como el Temple, con oídos, con espías por todos los rincones de Europa, ¿cómo no se entera de eso? Pues claro que se enteró, claro que hubo filtraciones. Lo que pasa es que ellos se creían tan intocables que no hicieron nada. Es más, parece ser que se entregaron cuando las tropas del rey Felipe IV irrumpieron en la encomienda, entraron con todas las facilidades del mundo. Estamos hablando de recintos amurallados, vigilados, donde no hubiera entrado ni una sola mosca si ellos no hubieran querido. Sin embargo, cuenta la leyenda que en muchas de esas encomiendas la puerta esa noche precisamente se quedó abierta. Estaba claro que estaban esperando a las tropas del rey y yo creo que con esa prepotencia de sentirse superior y de pensar que todo eso, bueno, pues era un simple arrebato del rey que no le iba a llevar a ningún sitio. Y sin embargo, pues, como tú también has dicho, la cosa se fue empeorando. Ese viernes 13 de octubre, que a partir de ahí dicen que empieza en Europa la costumbre de que los viernes 13, bueno, pues era una fecha maldita, y que es entonces cuando empiezan a irrumpir una por una en todas las encomiendas. Y fíjate, prueba de que estaban avisados es que cuando entran las tropas del rey en Francia, en París, en el cuartel general de los templarios en París y en toda Europa, el cuartel de París, la Casa del Temple de París, pues además que van con Guillermo de Nogaret, que es la mano derecha del rey en aquel momento, pues no hayan ni un solo documento, no hayan la regla original, no hayan ninguna de esas reliquias, ni el Arca de la Alianza, ni el Grial, ni ninguna de esas reliquias que se supone que los templarios custodiaron, no encuentran la Sábana Santa tampoco, y las salas del tesoro, quizá lo más sorprendente, todo el mundo sabía que los templarios estaban forrados, tenían salas llenas de monedas, de joyas, de cosas valiosas, y sin embargo todas esas salas se las encuentran completamente vacías, lo que quiere decir que evidentemente los templarios estaban avisados, ellos se dejaron apresar por prepotencia y pusieron a salvo de las garras de sus enemigos todo su tesoro. De hecho, cuenta la leyenda que esa misma noche que ellos fueron, que las tropas les atacaron y los apresaron, pues una caravana de carretas tiradas por guayas puso camino hacia La Rochelle y que cuando llegó, pues por la noche zarparon 12 buques del puerto principal que tuvieron los templarios puerto de La Rochelle, y que desde ahí pues salió esos 12 buques que cada uno llevaba 1.500 cofres con un contenido desconocido. Parece ser que esos buques pues se alejaron y entre ellos se separaron, no fueron todos al mismo sitio. Dicen que algunos pudieron ir a Escocia, otros pudieron ir a Portugal. El caso es que probablemente pusieron a salvo el tesoro de los templarios que, según la leyenda, a día de hoy todavía no ha aparecido.
Desde luego todavía no ha aparecido y no me quiero dejar la entrevista sin preguntarte, y tú la has tocado. La Rochelle, puerto que mira al Atlántico. Cuando en la Edad Media el Mediterráneo era este Mare Nostrum, era el centro del mundo. Se pensaba, y estamos hablando de época, donde se pensaba que el mar, tú si seguías navegando hacia occidente, te caías en la entraña profunda del abismo. Descuadra un poco, ¿no?
Sí, la verdad es que da mucho que pensar. La Rochelle está más o menos a la mitad de la costa atlántica de Francia, por lo tanto está demasiado lejos de Inglaterra y demasiado lejos para favorecer el comercio también marítimo con España o Portugal. Por lo tanto, está en un lugar totalmente carente de importancia estratégica. Y sin embargo, para los templarios es uno de los puertos más importantes y además también está protegido por otra red de encomiendas. O sea, de nuevo, al igual que pasaba en Ponferrada,
hacen una red de encomiendas, un anillo de encomiendas alrededor para proteger algo, para que no entren curiosos. ¿Qué secreto es el que tenía ese gran puerto de La Rochelle, que está, como decíamos, en la costa atlántica, cuando todo el mundo comercial de la época estaba en el Mediterráneo, porque Europa era el único, bueno, la zona de este lado de Occidente era el único que se conocía? Bueno, pues, como tú bien sabes, la teoría a la que apuntan algunos investigadores sería que los templarios habían descubierto las rutas hacia América y que estaban realizando viajes continuos a América para traer la plata desde allí. Eso explicaría, por ejemplo, pues la financiación de estas catedrales que hemos comentado, ¿no? Porque hemos hablado de 80 catedrales, 500 abadías, encomiendas por todos sitios. Eso hay que pagarlo, y esas cantidades de dinero que ellos movieron, pues nadie sabe de dónde la podían sacar. Eso también explicaría que, por ejemplo, los templarios estaban autorizados a acuñar su propia moneda de plata, en una época en la que los yacimientos europeos y africanos estaban completamente agotados desde hace siglos. Por lo tanto, bueno, pues de algún sitio tenían que sacar la plata. Si no había ni en Europa ni en África, y en América sí que había plata, de hecho allí sobraba, pues eso, la verdad es que da bastante que pensar que los templarios pudieron haber tocado el continente americano. Pero es que luego, ahí, si nos ponemos ya a analizar y a relacionar otros indicios, pues nos encontramos con cosas muy curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, solamente hay que pensar que Cristóbal Colón, cuando convence a los reyes católicos, Cristóbal Colón es un aventurero, es un buscavidas que llega aquí a Córdoba, que se va allí a la alcázar de los reyes católicos y que se pone a convencer a la reina sin ningún argumento más que su habladuría y un rumor que parece que ha adquirido de un hombre que estaba prácticamente a punto de morir. Por lo tanto, bueno, pues si Cristóbal Colón no tenía ningún documento, ningún mapa, ninguna carta de navegación que demostrara que él tenía un conocimiento, pues la verdad es que extraña a raudales, ¿no? Extraña mucho que la reina le conceda todos esos privilegios, todo ese dinero a una empresa tan arriesgada como la que proponía Cristóbal Colón. O sea que parece, al menos sospecha, que Colón es posible que supiera perfectamente hacia dónde se dirigía. Y si eso fuera así, eso explicaría también, parece ser que él había encontrado, o al menos eso es lo que dice la teoría, ¿no?, que él había encontrado una cartografía templaria dentro de los archivos de la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava, pues, heredó algunos de los documentos, algunas de las posesiones del temple, y es posible, ¿no?, que esa carta de navegación que manejaba el temple para ir a América, en aquella época había que aprovechar los vientos elíseos, no había otra manera de hacerlo, hacía falta saber perfectamente cómo hacerlo y por dónde ir, y es posible que Colón tuviera eso en su poder y que lo hubiera adquirido de los antiguos archivos que pertenecieron al temple, que entonces estaban en manos de la Orden de Calatrava. Y hay otros muchos más, ¿eh? podemos dar muchos más indicios si tenemos tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de que cuentan los libros, ¿no?, de los conquistadores de América, de los españoles que conquistaron América, que cuando Hernán Cortés llega a México en 1519, pues se encuentran con que los indígenas que están allí tienen ritos como la confesión, como la comunión, y eso pues les llama muchísimo la atención. Pero es que luego, cuando Hernán Cortés se reúne con Moctezuma, Moctezuma le habla de su antepasado y le dice que su nombre blanco, rubio, barbado y de buena costumbre, algo que nos recuerda mucho a la imagen de un templario. Pero es que en otra zona, en Perú, por ejemplo, Francisco Pizarro se da cuenta de que su hombre, se dan cuenta de que los incas pues les respetan y les adoran como porque creen que son dioses, les llaman dioses Viracocha. Cuando los hombres de Pizarro entran de forma atropellada en el Templo del Sol de Cusco, pues se encuentran allí con la figura del dios Viracocha, al que los nativos rezan. Y te puedes imaginar, Miguel, la imagen que tenía, ¿no? Tenía una túnica, era calvo, con barba, y tenía una cruz en el pecho, es decir, tenía el uniforme de un templario. Otros nativos, por ejemplo, llamaban a los españoles los Tezpantlaques, traducido del náhuatl sería algo así como los hombres de palacio, otro término que nos recuerda sumamente a los hombres del templo, ¿no?, a los templarios. Pero es que también aquí, por ejemplo, en la capilla de Roslin, también otro de esos sitios que puso de moda el Código Da Vinci, pues tenemos mazorcas de maíz que fueron talladas allí en la arcada de esta capilla en el año 1440. El maíz, recordemos que es una planta eminentemente americana. Por lo tanto, ¿cómo en Escocia ya conocía, es que la prueba esa hizo de su relieve, cómo conocía este hombre esa planta que en 1440, una planta que no llegaría a Europa hasta mucho después de 1492. Pues mira, son mira, una serie de indicios que, hombre, yo entiendo que los historiadores oficiales y más ortodoxos no quieran aceptar esta teoría como buena, pero la verdad es que explicaría muchos de esos enigmas.
Muchos de esos enigmas hay que llamar la atención, como, bueno, habiendo pues muchísimas órdenes, los Pietralarios, los Calatravos, o la Orden de Calatrava, la Orden que es distinta, hay, de Santiago, por ejemplo, también, y otra muchísima orden, los templarios, se sigue hablando de ellos, pues, 8 o 9 siglos después. Como última pregunta, José Manuel, ¿por qué?
Pues yo creo que es por esa simpatía que todos sentimos por las minorías perseguidas, ¿no? Por las causas injustas. Pues, tenemos que tener en cuenta que los templarios, pues, es un grupo de personas que crece de manera meteórica, que luego es perseguido de forma injusta y que al final tiene un final, pues, de lo más dramático, de lo más romántico, ardiendo frente a la catedral de Notre Dame. O sea que yo creo que eso conecta con muchos arquetipos del ser humano y hace que los recordemos. Y por otro lado, y esto ya es una opinión personal mía, creo que también porque entroncan con otros temas, que a la vez otros enigmas medievales que son absolutamente fascinantes, como el ocultismo medieval, la simbología de las catedrales y los edificios, el Arca de la Alianza, esa reliquia que hemos montado, el Santo Grial, la Sábana Santa, la Misa de Salomón, las Vírgenes Negras. Es que, claro, son tantos los temas que hay alrededor de los templarios que es imposible no amarlos.
Comentaba que Templario, de Editorial Luciérnaga, de José Manuel Morales, lo recomendamos desde aquí, prologado por Jesús Callejo, director de ese mítico programa La Escuela de la Brújula, y que desde luego José Manuel ha hecho un trabajo encomiable hablando de esta orden, de esta misteriosa y mítica orden. Y bueno, acercándonos a eso entresijo del temple, que desde luego a muchos de nosotros pues nos atrae y nos gusta tanto. Muchísimas gracias por querer contárnoslo aquí en la Rueda del Misterio. Te deseamos, como siempre, muchísimo, muchísimo éxito. Y bueno, desde aquí hasta te emplazamos, como siempre, seguro, hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Un fortísimo abrazo para ti también.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.